El mundo cambió sus reglas en 2020. El futuro se ha acelerado. Y tú como director necesitas estar preparado para el mundo que viene. Te invito a que inviertas en esta comunidad.
En este aprendizaje intensivo.
Pues queremos que tú también llegues a ser parte de estas historias de éxito. Bienvenido, bienvenida a la primera temporada de Accelerate by Facebook. El podcast donde tendremos un espacio para presentar la historia de empresas que son casos de éxito en su industria. Yo soy Gabriela Escamilla y te estaré acompañando en este espacio para aprender juntos. Comenzamos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Accelerate by Facebook. Soy Gabriel Escamilla y en este episodio tenemos a dos invitados bastante especiales. Tenemos a Okairis Rodríguez, que es gerente de e-commerce en Grupo Sanborns, y tenemos a Manuel Centeno, que él es Head of Retail de Yalo, que es una plataforma. Pues vamos a estar platicando sobre el e-commerce, quien no sabe sobre, digamos, de qué es esta nueva tendencia con todo este boom que está e-commerce. Vamos a adentrar el caso de Grupo Sanborns en este episodio. Entonces le quiero dar la bienvenida primero, Okairis. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
Hola, muchas gracias. Gracias a todos.
Muchísimas gracias por este espacio y pues por querernos contar también lo que les ha funcionado los últimos meses. Ahora, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Gracias por tenernos por aquí.
Gracias a ti por este espacio. Okairis, vamos a empezar con estas preguntas que les llamamos como quebrar el hielo, un poco de introducción en vida personal y profesional. Si pudiera recomendarnos un libro a la comunidad de Accelerate, ¿cuál sería tu recomendación de libro?
Sí, sin duda recomendaría un libro de la casa de nosotros. El que recomendaría es El Negociador, que está escrito por Arturo Elías Ayub, quien es pues parte de los mentores que tenemos dentro del Grupo Sanborns, y te habla un poco de consejos, de tips, de recomendaciones que puedes hacer para triunfar en la vida y en los negocios. Son tips y recomendaciones que puedes aplicar no solo en la parte empresarial, sino en la parte personal, y creo que es un libro top que nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces yo recomendaría El Negociador, que está escrito por Arturo Elías Ayub.
Al final todos siempre estamos vendiendo, ¿no? Que creo que independiente del área donde estemos, siempre es parte de nosotros. Manuel, por tu parte, ¿algún libro que nos recomiendes?
Buen libro el que recomendaron. Yo recomendaría un libro corto para todos los que les gusta así agarrar un libro el fin de semana y tirárselo enterito y que tenga consejos prácticos. El libro se llama Perennial Seller. En español es El Vendedor Perenne, imagino. Perennial Seller te platica de todas las cosas que con el tiempo van agregando más valor o van con el tiempo convirtiéndose más valiosas. Entonces lo que hace el libro es analizar obras de arte, películas, carros clásicos, libros y otras cosas artísticas que con el tiempo han aumentado en valor. Y lo que él te dice es, normalmente tú sacas un carro de la agencia, o sea, literalmente cuando lo sacas pierde el 20%. Sacas una película y en los primeros meses la ven muchísimo y después pues queda en el olvido. Sacas un libro, se vuelve bestseller y a los 4 años ya nadie se recuerda de él. Pero hay una pequeña fracción de los libros, de las películas, todavía más pequeña de los carros, que con los años va aumentando el valor del item. Y lo que hace Ryan es de que busca los patrones, no solo de lo que tienen en común los productos o los servicios o el arte que se creó, sino lo que tienen en común el proceso de creación de cada una de estas cosas. Y nos invita realmente a pensar un poco afuera de la caja y a apreciar las cosas que son un poco más auténticas y que nacen del corazón de la gente que está buscando más que un one-time hitter, está buscando realmente el arte pura. Así que Perennial Seller de Ryan Holiday, se lo recomiendo a todos.
Genial para entender que al final muchas cosas son a largo plazo, ¿no? En cuestión de inversión, en cuestión de trabajo, en cuestión de muchas cosas. Empecemos hablando sobre esto de comercio electrónico, ¿no? Sabemos que hubo un boom. Si es que ya venía creciendo los últimos años, era un crecimiento bueno, ¿no? Comparado a otros países, México iba creciendo, pero en la pandemia se puede decir que crecimos pues 10 años en uno. Por ahí se está hablando que crecimos pues de manera más exponencial, se podría llamar. Ahora, ¿cuál es su apuesta en el e-commerce? ¿En qué es lo que ustedes, obviamente, cierran tiendas, ¿no? Pero ¿cuál fue su apuesta al principio y qué es lo que han hecho estos últimos? Pues se podría decir, ya llegamos al año. Entonces, ¿qué han hecho el último año?
La pandemia nos obligó a tener ese cambio de chip y ese cambio de mentalidad organizacional. Y como bien dices, de 10 años en uno, nos obligó a cambiar la forma de tener ese contacto que teníamos con los clientes. Y algo muy importante es que hoy en día, de los aprendizajes que tuvimos, es que tenemos que tener esa comunicación híbrida. Hay muchos clientes que les encanta la tienda física y les encanta estar ahí, pero también estos medios de comunicación nos ayudan a ser más integrales y a tener sobre todo esa forma de comunicación con los clientes de manera integral. Entonces, la parte del e-commerce no fue que reemplazara la parte de las tiendas físicas. Al contrario, fue un complemento hacia esa venta que teníamos en la tienda física. Y hoy en día un cliente puede asistir a la tienda a comprar un producto, pero también, si saliendo de la tienda se le olvidó comprar algo, nos contacta por medio de WhatsApp o nos contacta por medio de cualquier plantilla o plan digital que tengamos y puede tener la información de ese producto. Entonces, hoy en día somos híbridos y tenemos pues estos canales de comunicación integrados dentro de la compañía para que funcionen de manera correcta. Sí es importante que los procesos que ya teníamos mapeados dentro de la operación tuvieron que migrar y tuvieron que transformarse para integrar estos nuevos canales de e-commerce o nuevos canales digitales. Algo muy importante también es la parte y el acompañamiento que tuvimos con Yalo. En conjunto ideamos un plan para concluir pues cómo iba a ser esta migración, cómo tenía que ser la integración de ambas cosas y la transformación, obviamente sin canibalizar ningún canal que teníamos existente. Entonces, esto es un acierto de parte de ambos sentidos porque cubrimos cómo podíamos utilizar un nuevo canal de WhatsApp y eso hacerlo integral a los canales que ya teníamos actualmente en nuestro e-commerce, que son nuestras páginas de internet.
Esta parte de canibalización es muy interesante porque sigue siendo como un miedo, por ahí Manuel no lo vas a confirmar, si es así las empresas que llegan con ustedes, pero de parte de plataforma, ¿no? Tú representando a Yalo, cuéntanos también cómo ha sido esta apuesta que han trabajado con el equipo de Okairi. Y quiero agregar una pregunta a, claro, es muy evidente que sí no se canibalizaron los canales, pero el día de mañana que abran las tiendas de nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que? Porque supongo que ya tienen escenarios a, oye, la persona va a volver y a lo mejor ya no le va a gustar tanto usar WhatsApp en la página que tiene Okairi, o va a seguir así y un porcentaje se va a quedar como aquí estoy bien y el otro va a querer volver. Entonces, cuéntanos también, porque es importante entender eso.
Pues mira, lo que decís me recuerda una historia de Steve Jobs, y es que él era reconocido por tener equipos dentro del mismo edificio donde él estaba trabajando para montar la competencia a sus propios productos. Y la filosofía de él a nivel fundamental era, si tú te puedes disrumpir, o en otras palabras, si tú te puedes canibalizar adentro de la empresa, hacelo, porque si no, alguien más lo va a hacer. Para todas las empresas que están allá afuera preguntándose si vale la pena canibalizarse, creo que ahí está su respuesta. Y su respuesta está en la segunda empresa más valiosa del mundo. Entonces, creo que eso es lo único que tengo que decir al respecto de la canibalización. Respecto a la pandemia y cómo nos pega y la colaboración que hemos tenido con Grupo Sanborns, fue bien interesante porque, como tú sabes, las empresas grandes siempre les ha costado moverse y tomar decisiones difíciles porque, como son organizaciones tan extensas, muchas veces que una idea se pueda ejecutar, pues toma bastante esfuerzo. Entonces tienen que tener cuidado con esas decisiones que toman. Nosotros atendemos muchos clientes grandes y algunos de ellos se venían preparando para esta transformación digital. Entre ellos era Grupo Carso. Con Grupo Carso empezamos a trabajar desde octubre del 2019, ¿verdad? Que empezamos una relación con ellos, deciden que quieren empezar a abrir su canal de WhatsApp para explorar. ¿Y qué pasa en el 2020? Pues nos levantamos ¿qué fue la segunda semana de marzo? Algunos nos levantamos la tercera, algunos no sabíamos ni qué estaba pasando hasta abril. Pero nos levantamos un día y fue, señores, ya tienen que cerrar las tiendas, no porque quieran, sino porque los vamos a obligar a cerrar. Y de repente ciertas empresas que estaban así en la orilla, Gaby, de decir, nos vamos con ustedes, abrimos el canal. Y cuando menos sentimos, teníamos una cola de 200 empresas que querían abrir su canal de WhatsApp, lo cual no es una cosa que se hace de un día a otro. Y por el otro lado, teníamos empresas como Grupo Sanborns, que ya tenía su canal, que ya estaba empezando a invertir en el canal. Entonces fue realmente un privilegio ver desde nuestro lado de la cancha cómo se desarrolló todo el ecosistema, porque vimos que los que todavía no estaban metidos en el canal, en lo que abrían el canal, verificaban el canal, armaban su experiencia, se la comunicaban a sus clientes, pasaron los 3 o 4 meses más duros de la pandemia. Por el otro lado, tienes a alguien como Grupo Sanborns, que en cuestión de 2 semanas para dentro de la pandemia ya tenía 500 agentes vendiendo en WhatsApp, tiendas cerradas, promoviendo a gente internamente, creando nuevos puestos de trabajo como el que tiene Okairi, que bueno, es gerente de ventas por WhatsApp. Y entonces para nosotros realmente, como te digo, fue súper interesante verlo. Y a mí me queda una lección súper grande, que es tú querés estarte moviendo un paso adelante que tus competidores cuando se trata de innovar y de probar los nuevos canales donde están tus clientes. Porque nunca sabes, ahorita fue la pandemia, pero en otro momento puede ser algo más que acelere ciertas cosas. Y si tú ya estás parado ahí, la ventaja que tienes encima de los demás realmente sí te pone en una posición muy, muy, muy privilegiada.
Okairi, te echaron muchas flores. Puntos por anticiparse, que realmente trabajar esa implementación, ¿no? Ahora, danos una definición, Okairi, de lo que es e-commerce. Tú que eres gerente, y la verdad, no sé si existan más gerentes de e-commerce, se me hace como, yo creo que a lo mejor es de las primeras, pero en tus palabras, ¿qué es esta definición de lo que es el comercio conversacional?
Muy sencillo, diría que es la interacción con nuestros clientes a través de plataformas de mensajería comunes que utiliza la gente normalmente en su vida diaria, llámese Messenger, WhatsApp, mensajes instantáneos de Instagram, en fin, ese tipo de mensajerías comunes que utilizamos para hablar con amigos, con familia, y este tipo de mensajerías que tienen una respuesta rápida y que nos permiten tener esa comunicación instantánea con el cliente. Y bueno, esa comunicación instantánea, evidentemente en nuestro caso, se convierte en ventas y se convierte en utilidades y ganancias para nuestra empresa. Entonces, lo definiría así, muy sencillo, es la interacción con los clientes a través de plataformas de mensajería que se va a convertir pues, en una venta o en una utilidad para tu compañía.
Una de las cosas que comentaba Manuel era de cómo, podríamos decir, cambió la mentalidad de personas en, a lo mejor que estaban en piso de venta y 2 días después estaban en WhatsApp vendiendo. Entonces, esto es muy importante al final entender la teoría, pero también en la práctica cómo se ve. Entonces, Okairi, cuéntanos un poco de la ejecución. ¿Cómo dijeron, ok, vamos a trabajar e-commerce en Grupo Sanborns, le vamos a hacer así y así? Entonces, cuéntanos, ¿tuvieron fases, tuvieron etapas? ¿Cómo le hicieron?
Sí, fue un proceso rápido para una empresa tan grande como nosotros, pero lo primero que dijimos fue implementar burbujas de WhatsApp en nuestros productos top o nuestros productos sellers, que sabemos que tienen buena rotación, y hicimos todo ese análisis y detectamos cuáles eran esos productos dentro de nuestras plataformas, dentro de nuestras páginas, y implementamos burbujas de WhatsApp que están hoy ubicadas en la parte inferior derecha de cada uno de estos productos. Y algo que nos sorprendió al poner estas burbujas fue que tuvimos más venta y que los vendedores que estaban teniendo este contacto con los clientes empezaban a vender más que en piso de ventas. Entonces ahí fue algo que descubrimos, fue un aprendizaje, porque los vendedores empezaban a tener más comisiones, más incentivos, porque empezaron a vender más que en piso de venta. Y una vez que tuvimos ese aprendizaje, lo que decidimos fue pues ampliar el catálogo, que ya no fuera nada más productos top o productos sellers, sino empezar a bajar las burbujas al resto de nuestros productos. Hoy en día te puedo decir que en la parte de Sears, todos los productos que tenemos arriba en la página cuentan con una burbuja de WhatsApp, lo que hace que esto sea muy rentable y muy eficiente. Una vez que ampliamos el catálogo de productos, y que eso también es algo que tienen que trabajar muy de la mano, que el catálogo de productos que tengan arriba en sus páginas pues sean productos de alta demanda, que sean productos y que tengan la información, las características correctas en la página, que tengan promociones, que tengan pues ese tipo de ganchos para los clientes para que ellos entren a sus páginas de internet y después puedan tener la interacción por medio de WhatsApp. Posterior a esto, al boom que tuvimos de todas las burbujas de WhatsApp implementamos a Sara. Sara es pues nuestro bot o nuestro asistente virtual que hoy en día nos ayuda a resolver muchas dudas frecuentes de nuestros clientes. Porque pues como saben, somos un área de retail y nosotros pues tenemos pedidos y tenemos muchos casos de cancelaciones, devoluciones, reembolsos, gente que quiere saber el estatus de su pedido, cómo va, cuándo se le entrega, qué quieren facturar y todas esas opciones se podían resolver por medio de un bot o de nuestro asistente virtual que llamamos Sara. Esto nos permitió que todos los clientes con estas dudas, con estas peticiones, fueran atendidos por medio de un bot de una manera rápida y eficiente y que nuestra plantilla de vendedores estuviera 100% enfocado a la venta, 100% enfocado a atender a los clientes con dudas y preguntas de la venta. Entonces, esta comunicación entre el bot y que tengamos vendedores que puedan tener esta interacción con los clientes nos permite tener una interacción integral. Porque tú como cliente, pues quieres que te contesten rápido, quieres tener la información rápida cuando tú la necesitas. Si solamente manejáramos puros agentes de venta, pues podríamos caer en tener tiempos de respuesta muy altos, que es lo que no queremos. Siempre queremos tener un excelente servicio como lo tenemos en Piso y esa excelencia siempre la hemos querido replicar en la comunicación por medio de WhatsApp. Entonces, algo también bien importante que es la última fase que hicimos es tener un asistente virtual que esté trabajando muy de la mano con los asesores de venta. Y eso hace que tu comunicación, que tu servicio con tus clientes tenga una mayor rentabilidad, que tú puedas tener un servicio excelente y que los clientes se sientan realmente atendidos.
Está padrísima toda la explicación, porque creo que hay veces que entran muchas dudas de cuando... Y que sigue siendo un mito, ¿no? Que si meto WhatsApp, a lo mejor no va a poder ser escalable, voy a necesitar a muchas personas, me van a llegar más mensajes de los que puedo responder. Y creo que a veces tener un bot te ayuda a simplificar, pues, las preguntas a lo mejor que normalmente siempre te hacen y se puede automatizar. Ahora, Manuel, pues ustedes vivieron este acompañamiento de implementación del e-commerce con Grupo Sanborns. Teniendo en cuenta todo lo que pasaron, ¿cuáles son los tips o, digamos, no sé si haya mínimos que una empresa, tendría que tener pues para implementar o a lo mejor cuidados que tengan que tomar en cuenta?
Te diría que hay algo muy básico que es lo que nosotros normalmente invitamos a que las empresas hagan a la hora de poner un asesor virtual y abrir su canal de WhatsApp, y es: tú ya tienes clientes que ya te están hablando hoy. Te hablan por diferentes canales. Normalmente llegan a tus puntos de venta, otras veces te llaman. Y todos hemos sufrido platicando con call centers, Gaby. No sé si tú has sufrido de eso. Y seguro los que están escuchando también. Entonces, hay una pregunta muy sencilla que nos tenemos que hacer antes de poner un asistente virtual, y es: ¿por qué me están hablando los clientes? Porque en un mundo ideal, si sos en Amazon de Estados Unidos, pues no tenés que hablar tanto con la empresa con la que te da un servicio. Pero nosotros todavía no estamos ahí y el cliente necesita acercarse porque todavía no está 100% educado en todos los temas digitales. Y muchas veces hacemos un pedido y después queremos contactar a la empresa para ver dónde está el pedido, cuándo va a venir, asegurarse que sí ha sido el lugar donde hayamos comprado. Yo les puedo decir historias de mucha gente, pero tal vez una personal, y es de mi mamá cuando hizo su primer pedido en línea. Su pregunta era: ¿cómo sé que esta página web en verdad es de la empresa y no es alguien que me está tratando de robar el dinero? Y se atrasó un día su pedido y mi mamá llamó 10 veces al call center. ¿Están seguros que esa es su página web? Es que puse mi pedido, puse mi tarjeta, ya me descontaron el dinero. Y eso es lo que sufren hoy por hoy muchos clientes. Entonces, lo que nosotros decimos es: ¿qué pasaría si esas preguntas que tienen los clientes tú logras respondérselas anticipadamente, antes de que ellos las tengan? Entonces te doy un pequeño ejemplo básico. ¿Qué pasaría si hoy tú compras en línea? Cuando compras, recibes un email confirmando tu compra y te dicen: tu pedido va en camino. Tú, Gaby, seguramente es una persona que ha comprado muchas veces en línea, entonces esto es un proceso normal para ti. Pero ¿qué pasa con el 85% de la población mexicana que nunca ha hecho una compra en línea? Se ponen un poco más nerviosos, tal vez quieren tener más información, y muchas personas allá afuera pues ya ni siquiera usan el email. Entonces, cuando tú haces un pedido en línea con muchos de nuestros clientes, recibes luego un WhatsApp con tu confirmación de pedido. Hola, Gaby, gracias por hacer tu pedido. Tu número de orden es tal y tal. Y si tienes dudas de dónde está tu pedido, me las puedes hacer por aquí adentro de WhatsApp. Entonces tú entras hoy, por ejemplo, a Claro Shop, que es parte de Grupo Sanborns, y en Claro Shop puedes pedir información de tu pedido y solo metiendo tu número de orden adentro de WhatsApp, te van a decir el estatus de tu pedido. Y así como ese mismo proceso de razonamiento de decir qué información necesitan los clientes, ese mismo proceso lo puedes poner y lo puedes repetir muchas veces para sacar diferentes flujos específicos como temas de facturación, por ejemplo, temas de horarios de tienda y otras cosas que hemos ido poniendo en el canal que se han vuelto parte como de un playbook estándar que deberían de tener todos los retailers ya en WhatsApp. Y bueno, así es como nosotros hemos hecho el approach ahorita y los resultados de eso es que hemos visto un decrecimiento de hasta el 35% en las llamadas del call center de una empresa como Claro Shop, por ejemplo. Ahora, si tú te sientas con alguien que maneja este proceso dentro de una empresa y le dices, si tú abres el canal e inviertes, puedes reducir 35% tus llamadas, pues es algo que le va a llamar la atención probablemente.
Total, total. Y qué bueno que se ve eso, ¿no? Porque digo, empiezan a cambiar nuestros hábitos, empiezan a cambiar las veces que la gente quiere contestar una llamada también. Entonces, hay que adaptarnos a eso. Ok, Iris, suena súper bonito todo lo que hicimos de esa transformación y ustedes lo hicieron súper bien, pero estoy segura que hay muchas empresas que todavía pasan pues por esos escenarios que pasa que mucha gente a lo mejor no quiere adoptar esta nueva manera de trabajar o se encuentran resistentes o no lo sé, hay un sinfín de razones, pero ¿qué les funcionó a ustedes para pues hacer esta evangelización sobre nueva modalidad de trabajo, ¿no? La persona que está en piso ahora tenía que dedicarse a vender por WhatsApp.
Creo que lo que más nos funcionó es crear un plan de capacitación integral y sobre todo cambiar esa mentalidad o chip de nuestros vendedores a que ya no solamente tenían que ser vendedores de piso de venta, vendedores de tienda física, sino que ahora teníamos ya que migrar a ser vendedores, como nosotros le llamamos, híbridos, que es un vendedor que sí tiene todas las herramientas y tiene toda la capacitación para estar en piso de venta, pero también tiene que estar capacitado y tiene que tener un plan integral para poder atender vía WhatsApp o vía digital. Esta capacitación sin duda fue un reto para nosotros porque tuvo que ser programada para ser aplicada a distancia. En donde estuviera el vendedor, él podía tomar esta capacitación. Nosotros tenemos una herramienta que es muy buena, que se llama Capacítate Carso, donde el grupo en general sube cursos y sube herramientas para capacitar y apoyar a nuestros vendedores y a todas las posiciones que tenemos dentro de la compañía. Entonces, esta herramienta nos permitió capacitar a distancia a la gente, que la gente donde estuviera pudiera tomar estos cursos y pudiera tener las herramientas para poder empezar a migrar a esta nueva forma de trabajo digital.
Ahora, vámonos con últimas recomendaciones, Okairi. ¿Qué hacer, qué no hacer, do's and don'ts dentro de una estrategia de conversational commerce o comercio conversacional?
Hay cuatro recomendaciones que yo daría, que es lo que se tiene que hacer. La primera, implementar una estrategia, sí, de comercio conversacional, pero que te permita acortar pasos que hacen tus clientes. Es decir, que la comunicación de la compra, de la devolución, de la facturación, de cualquier proceso que tú vayas a implementar, haga que esos pasos sean más cortos. ¿Para qué? Para que tu cliente se sienta más cómodo. Porque, ¿qué va a pasar si tú implementas este tipo de comunicación y en lugar de hacer tres pasos que hacías en la tienda, ahora haces cuatro? Entonces, eso no es eficiente. Entonces, primer paso, que tu estrategia comercial acorte pasos en los procesos que tienes. Segundo, automatización e implementación de un bot. Esto va a hacer de verdad que sea mucho más eficiente la comunicación con tus clientes. Y si hay procesos en tu organización que son muy específicos, que son muy recurrentes, que los clientes hacen recurrentemente, los puedas atacar por medio de un bot. El tercero es buscar siempre el mejor tiempo de respuesta. Los clientes buscan soluciones rápidas. Quieren la información básicamente al día y al momento en el que lo requiere. Tú tienes que verificar que tú cuentes con herramientas y con plataformas y con sistemas que permitan que les puedas dar esa información a tus clientes. Entonces, siempre busca que la experiencia y el servicio que le vas a brindar a tus clientes sea en un tiempo correcto para que no vaya a ser un efecto contrario. Y por último, pues la experiencia de compra que sea más humana, más personalizada y que logres ese clic con tu cliente, que el cliente realmente se sienta acompañado. Esto quiere decir que necesitas agentes humanos aparte del bot. Hay mucha gente que pues quiere que una persona lo esté atendiendo, quiere que tenga ese contacto, quizás no un contacto face to face, cara a cara, pero sí que cuando esté escribiendo y teniendo esa conversación, pues sepa que es una persona y se sienta acompañada y cómoda en la compra. Entonces esas serían las cuatro recomendaciones de lo que sí deberíamos de hacer para tener una buena estrategia de comercio conversacional. Y por parte de lo que no deberíamos de hacer, pues tengo tres puntos. El primero sería implementar únicamente una atención por medio de bot. Como les decía, no puedes olvidar la parte de la atención personalizada, porque hay procesos y hay atención que tu cliente quiere tener con una persona. Hay cosas que evidentemente no se pueden resolver por medio del bot. Hay muchas que sí, que serían pues los procesos y cosas que se hacen muy recurrente y que las tienes muy mapeadas y que no necesitan de un agente. Pero hay otras cosas como un proceso de compra, como un acompañamiento para tramitar una tarjeta, como un acompañamiento para desbloquear quizá tu cuenta en la página, donde sí necesitas que una persona te ayude y te asesore con esos procesos. Otro punto puede ser que no implementes correctamente tu bot, es decir, que no diversifiques las preguntas frecuentes de tus clientes y metas en el bot procesos que no son adecuados o que no satisfagan la necesidad real de tus clientes. Tienes que tener muy mapeado cuáles son estos procesos recurrentes y que tú tengas las herramientas para que por medio del bot se puedan resolver. Y el último, pues sería no medir de manera correcta el impacto del nuevo canal de comunicación. Esto para que no se te vaya de las manos. O sea, puedes llegar a tener una capacidad para la atención incorrecta. Entonces, lo tienes que medir y tienes que ir viendo, por ejemplo, en nuestro caso, fuimos midiendo cuántas burbujas de WhatsApp activábamos, hasta dónde podíamos tener el tope de clientes, cuánto era nuestra capacidad de atención. Esto, pues, para que no tenga un efecto contrario en tus clientes y pues tengas la capacidad para poder atenderlos. Entonces, esas serían mis recomendaciones para tener una estrategia conversacional correcta.
Yo creo que le ahorraste toda una curva de aprendizaje a todos los que nos están escuchando. Manuel, ¿alguna recomendación o alguna no recomendación para quien nos esté escuchando que haya faltado?
Mi recomendación es que escuchen a Okairi. Todo lo que ella dijo, escúchenlo y consigan un buen partner para que se los implemente. Mira, Okay. Nosotros somos uno de varios en la región, somos Yalo, somos la empresa hoy por hoy con más experiencia en la región, pero hay otras también. Y lo que yo les diría es cuando busquen un buen partner, busquen alguien que tenga casos de éxito ya probados en la región, que implementen ellos y que no solo les vayan a vender una herramienta y que te digan que alguien más te va a implementar, como número dos. Número tres, que sea un BSP, un Business Solution Provider, o sea, un business partner de Facebook oficial y no alguien que esté revendiendo la herramienta. No les puedo decir cuántas veces me he topado con clientes que por irse con un partner no adecuado, pues perdieron uno o dos años y han perdido mucho tiempo ahí.
Ahora sí, nos vamos a la última pregunta. Okairi, imagínate que viajas en el tiempo al 2020, te vas a dar una recomendación a ti misma antes de empezar la pandemia. ¿Qué le dirías a la Okairi de 2020?
Pensar solamente en una cosa es complicado. Me diría muchas. Me diría, no sé, pensando en cuatro que creo que son muy importantes, es checa exactamente cuál es el perfil de las personas que visitan tu canal y empieza a crear modelos que vayan hacia ellos, modelos integrales, enfocados a la experiencia del cliente y enfocado a estas nuevas herramientas tecnológicas de comunicación que tenemos y pensando un poco en adelantarte, ¿no? Como les decía, la pandemia pues nos ayudó, por decirlo de alguna manera, a adelantarnos 10 años en uno y a reaccionar de manera inmediata. Entonces yo sí me diría, analiza bien el perfil, en base a eso crea modelos comerciales integrados que integren estos nuevos canales de comunicación, diversifica bien tus productos, conoce mejor a tu cliente y con base a ello amplía y mejora el catálogo de productos que tienes en tu página para adelantarte a esta situación. Y pues implementa una estrategia dedicada al comercio conversacional que busque una mejor experiencia, que busque satisfacer lo que necesitan nuestros clientes y cubrir con toda esa necesidad, siempre pues de la mano con el buen servicio, que es algo que nos caracteriza.
Y un cuídate.
Cuídate y usa cubrebocas de la bacteria.
Manuel, por tu parte, misma pregunta. Manuel viaja 2020. ¿Qué recomendación te das a ti mismo? No sé dónde estabas en ese momento, pero ¿qué te dirías antes de empezar la pandemia?
Contrata más gente. No, mira, yo le diría a cualquier, o sea, a mí mismo me hubiera dicho respira, ten paciencia, sé más curioso de lo que está pasando con los demás. Estate cerca de la gente que querés, disfrútatela, decirles que los querés y no tengas miedo a ser vulnerable, porque fue un año duro y va a ser un año duro para vos y para mucha gente que tenés alrededor. Entonces eso es lo que yo me diría.
Excelente, excelente reflexión. Se va a quedar el otro Manuel de qué onda, qué va a pasar. Okairi y Manuel, muchísimas gracias por este episodio. Quiero terminar solamente, Okairi, no está de más decir dónde los pueden encontrar si quieren también hasta analizar su estrategia de e-commerce, dónde los pueden encontrar, redes, página, cuéntanos.
Sí, estamos en todos los canales que ustedes conozcan, siempre estamos como Sears México y Samuels de México y Claro Shop, nos pueden encontrar en cualquier red social y en cualquier canal digital.
Manuel, ahora otra vez tú, ¿por dónde los pueden encontrar?
Yalochat.com, por ahí los esperamos y cualquier cosa me escriben un email a mí también, manu@yalochat.com. Si quieren platicar un poco más de lo que se habló por acá, con mucho gusto me mandan un email y empezamos una conversación.
Excelente, muchísimas gracias otra vez a los dos, creo que aprendimos bastante y yo creo que no sé ustedes los que nos están escuchando, pero yo me llevo más ganas de aprender más sobre lo que es e-commerce y a lo mejor implementar varias cosas. Entonces vale la pena decir los productos que se utilizaron en este episodio, lo que estuvimos comentando, las conversiones vía API y WhatsApp Business. Entonces gracias a todos por este espacio que se dan de aprender un poco sobre la aceleración que están teniendo estas empresas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.